El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, muy amables. Vamos a saludar inmediatamente. Disculpen.
No se emocione. No, no llore.
A Patricio Barco.
Hola, amigo. Buenas noches. Bienvenidos.
Me emocioné tanto de tener que saludarlo que no pude reprimir el llanto.
Sí, pero tiene que controlar esa emoción.
Sí, tengo que controlar.
¿Qué le va a pasar cuando presente a
sí, realmente no
compañero?
Sé. Tómeme la mano, por favor. Mientras anuncio al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Pasamos de...
Bueno... demasiado entusiasta.
Ya se acordaba Titanes en el ring cuando aparecía
es la idea.
El malo de la pelea.
Claro. Usted sería tu firme medio.
Claro, el malo todo. Y el tipo los amenazaba mientras iba caminando.
Sí.
Para el... Lo voy a agarrar, niño, lo voy a matar.
Usted tendría que levantarse cada tanto y correr a un niño.
Sí.
Bien.
Por favor.
Queridos amigos, vamos a dar algunas noticias.
Bien, la semana que viene, el jueves más precisamente, será un día especial porque no estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, sino en Adrogué.
En el partido de Almirante Brown.
Sí, señor.
En la localidad de Adrogué, muy cerca de Bursaco. ¿Por qué digo esto? Porque era una función prevista para Bursaco que fue corrida un poco en dirección de Adrogué. Esto será el jueves que viene a las 9:30 de la noche. Nadie debe dejar de faltar. Ábranse un poco para que pasen los que acaban de llegar. No sé si es una buena política sacar las sillas de la vecindad de las mesas, porque esto viene a impedir...
Esto obstruye el camino.
Y los que están ahí atrás, vengan y siéntense por acá adelante si quieren. Perdón a los oyentes, estamos acomodando a la gente porque se están matando.
Sí, claro. Estamos al borde de los
incidentes. Agarraron a una pobre vieja y la tiraron a una pileta que hay no lejos de aquí.
Le están dando una de piñas a la vieja, que está cobrando...
A la señora mayor,
Está cobrando de todos lados para que...
Señores.
Hay una cámara extraña, Vincent, de Onda Mesías.
Tírense un poco para los costados, porque si no, se van a llevar por delante todo.
Sí, pueden venir para más para acá.
Ahí en los costados está el sector Gabriel Rolón.
Sí, es un reservado, ¿eh?
Donde está la polera amarilla colgada.
Bueno, listo. Y más noticias.
Bueno, decíamos que estamos en Adrogué el jueves, pero el lunes no, estaremos aquí en el auditorio, que es Gorriti 5963.
Mañana mismo se presenta Cabernet en el Viejo Mercado,
el Viejo Mercado,
en lugar de sus grandes éxitos. que es en La Valle 3177. Esto será a las 9:30 de la noche, el horario de la simpatía.
¿Ese es el horario?
Sí, porque es también el horario nuestro en Adrogué. Atención Adrogué, atención Bursaco, atención.
Sí. ¿Qué más queda por ahí?
Todo queda por ahí.
Montegrande relativamente cerca.
Montegrande queda relativamente cerca. Sí. Aunque quiero decir que Adrogué tiene un pasado glorioso, porque hay una afinidad muy grande con algunas etapas de la vida de Borges.
Naturalmente, él tenía allí una casa donde solía ir.
Claro.
Tiene poemas escritos a Adrogué, etcétera, etcétera.
Sí. Sí.
Era un lugar de veraneo en un momento, Adrogué.
No, tanto
de...
como eso no, pero era un lugar...
De lo que hoy sería...
Uno tenía una casa en la Quinta, en Adrogué, y les ponía, vamos a pasar el fin de semana, vamos a Adrogué.
Sí.
Bueno, ahora también sucede, vamos al country, dicen todos.
Claro, pero está más
por ahí queda justamente en Adrogué. Bien,
al lado,
vamos a ir allí, se puede ir, mire, te puede agarrar por la General Paz,
sí,
e ir por E6, y darse la vuelta.
Sí, puede entrar por atrás, que sería eso.
Puede entrar por ahí. Y también puede entrar por acá, por la Avenida Pavón.
Avenida Pavón, Hipólito Yrigoyen también se llama, llegan directamente ahí.
Perón, sí.
Y hay otra tercera alternativa, que es Puente La Noria, Camino Negro.
Claro. O sea, bien, que el que no va es porque no quiere.
No, bueno, pero espérese, no, hay gente que le queda más
lejos.
El
que no va es porque no quiere.
Alguien que vive en Tigre, le queda mejor venir acá.
Vamos a hacer incluso un censo de los que no fueron,
sí,
para que luego sean sancionados. Bien, señores, ¿alguna otra cosa que decir?
Información, me parece que no tenemos más anuncios. Tenemos como muchas novedades, pero hay que dosificarlas.
Sí, porque la gente se sobreexcita como los chicos,
sí,
y después vienen los desmanes como los de recién con el anciana que tiraron al agua. Bueno.
Además basta que digamos que vamos a Drogué para que digan ¿y por qué
y
no
por
vienen
qué no a,
Bursaco? A todos los lugares del mundo que no son a Drogué.
Bien.
Yo estuve recién en un restaurante, tuve un conflicto con el mozo.
Una vez más.
Con el mozo.
No hay que tener conflicto con
el
mozo porque...
Es el peor negocio.
En la oscuridad y en la penumbra de la impunidad,
el mozo
después
tiene
escupen los manjares.
Pero ¿cómo funda usted el vínculo
café
con
el mozo? ¿Quiere usted?
El vínculo tiene... El mozo tiene... lleva las de ganar, tiene más poder en el
tiene mucho más poder. Usted prácticamente es un miserable.
No, un miserable no, señor.
Está a merced de las garras del mencionado trabajador.
Juega de visitante, querido. Listo. No es su lugar, es el del mozo.
Usted tiene que como pedir perdón.
Sí. No, mozo, ¿cómo pedir perdón?
Mozo, por favor.
Disculpe que lo moleste.
Si os plau. Sí. hace toda clase de salvedades, si usted fuera tan amable, qué sé yo, tráigame esto si le parece.
No, bueno, pero tan así. ¿Cómo usted se vincula con el mozo, la figura del mozo sobresimpático? Que le dice, ¿y cómo andamos?
Eso andamos? Que se sientan, no hay tanto ya, ¿eh?
No, pero hay algunos...
Que eso dice... que se te sientan en la mesa,
sí,
no hay más de eso. Si agarran la silla al revés, abren las gambas y se sienten, cruzan los brazos sobre el respaldo, y dicen, acá trabajo hace muchos años, hace 20 años. Yo aquí, ¿sabe a quién atendí? A Rafael Merentino, un boxeador.
Bueno, pero para mí el mozo súper simpático es el más traicionero.
Peligroso.
Porque toda esa simpatía que él está regalando, en realidad, la está alquilando.
Es una máscara que cuando pasa la puerta hacia la cocina transforma un rictus de odio.
Sí.
Se le inyectan los ojos en sangre y es ahí donde hace las maniobras más abyectas sobre lo que vamos a comer nosotros. No solo lo ensucia, sino que lo maldice.
También.
Maldice
y ojo
el viejo bizcacha.
Mira, a la distancia, mira la propina que usted le deja al final de la noche y ahí puede haber un golpe de gracia.
Sí.
Bueno, pero el final es el final.
Epa.
Pero durante, el mozo sobresimpático pregunta mucho.
Sí.
Pregunta de más.
¿Siempre con la misma mina, Barton?
No, señor. Dice... Va y vuelve y dice, ¿cómo va todo? Fregándose las manos.
Claro,
no,
hubiera peor, secándose las en los fondillos del pantalón.
Y marcha eso. Y terminamos los ravioles. Sí, pero sí. Esperá.
Hay una cosa que quiero preguntar, si bien no viene mucho al caso, quizá le arruine este, no, este momento. Pero hay algo nuevo en los mozos, que es el afán de retirar los platos.
Sí, ¿por qué?
Enseguida viene y dice, ¿puedo retirar?
Incluso la mitad del plato.
Sí, la mitad del plato. O vos le pedís otra cosa, o le decís, ¿me traes la cuenta? Y dice, ¿puedo retirar? Tráeme la cuenta, lo retirás después. Mientras vos me traes la cuenta, yo sigo morfeteando lo mío o lo que le sobró al otro.
Sí, le retiro. Es que lavan su plato para dárselo al de la otra mesa. No le alcanzan
posiblemente
los platos.
Andemos cortos de plato.
Andan cortos de plato.
Está muy bien lo que dice el señor. Bien.
Va circulando o viene...
Claro, están tardando. Y a veces uno cree que es porque no está lista la comida. Y es que no hay más plato y están esperando sí. Que terminen de morfar los de al lado.
Están con la olla ahí.
Yo soy de una educación muy rígida.
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí.
Sí.
Bueno, a mí el trato con el mozo me gusta lo mínimo indispensable. ¿De acuerdo?
Está bien.
Sí, yo apenas si le digo lo que quiero, pero a veces no.
Una vez que uno le pidió, ya el mozo se tiene que retirar y volver cuando tenga el plato.
Sí, señor.
No quedarse a tiro de, le sirvo un poco más la copa. No, 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 ya la copa me la sirvo yo. No necesito el mozo gravitando la mesa.
Ya que bueno, porque pero... no va a buscar el morfio a la cocina.
Más no en necesito. Lugar de comida rápida que lo atienden así.
No me gusta.
¿Qué pasa con el autoservice?
Sí.
Un momento.
Claro.
¿Qué pasa con el autoservice?
¿En el sentido gremial, dice usted?
No, en el sentido casi protocolar, diría yo. Usted va con una mina y para impresionarla la lleva a un autoservice.
Sí.
A la política.
Muy mala.
Pero bueno, usted falló, se equivocó.
Sí.
Se equivocó de restaurante.
Sí.
Vio un restaurante y dice, vamos acá, y cuando se sienta se da cuenta que no hay mozo. Que no hay hotel, no hay mozo, no hay nada. Tiene que ir usted y servir como un gil.
Sí.
Unos guisardos ahí, que andás a ver cuántas veces se cayeron al suelo y los juntaron de nuevo.
Sí, además tiene que ir pasando como un calvario por
sí,
la costa.
Sí, sí. Ahí yo si soy la mena lo dejo a usted.
Lo más asqueroso de esos lugares, que es casi todo, pero lo más...
Bueno...
Es...
¿Verdad que yo voy siempre a uno?
Sí, jodido,
bueno, señor.
Cuando me vean venir, que ya ando a saber lo que me hace.
Lo más asqueroso...
7 pesos con 50.
Es...
Entrada, comida y postre.
No. Sí. Por eso te traigo aquí, amor mío. ¿Qué querés, el 1 o el 2?
No sé cuál es la diferencia entre las tres comidas, pero 7,50.
No, porque se va mezclando.
Se mezcla. Por eso digo, lo peor es el puré. Porque el puré, hay un tipo que lo pasa de vez en cuando a alisarlo.
Sí, pero se va venciendo el puré.
Se va haciendo. Y el puré es de albergar, recibe...
Recibe todo, cualquier mina... Todo. Una arveja dentro del puré.
Sí. Sí.
Y ya voy a decir, ¿quién tuvieron así?
Enseguida.
Un gnocchi poner adentro del puré. Te encontrás. ¿Y qué haces? ¿Te quejas?
Sí, no. Y dice, bueno, lo corre, pero uno
otra
está corriendo.
Lo que pasa es que las comidas se van atomizando, se van libanizando.
Sí.
Los ingredientes recuperan su independencia primigenia. Sí. Dejan ahí, entonces. El guiso se desarma.
Sí, en el medio hay un caldo.
Claro, no, pero va un elemento sí. Para un lado, para el otro. Sí, es una porquería, ¿qué haces? Revolvés.
No, no, lo que no se amalgamó en el guiso,
no,
olvídese.
Chao.
Olvídese que no vuelve a
hacer. Y unos guisos así, unos guisos yugoslavos, quiero decir, llenos de países en pugna.
Nunca se llega a configurar un guiso.
¿Les puedo dar un consejo como gastronómico, chicos?
¿Qué tal?
Muy bien. No hay que ir a las comidas elaboradas, ¿de acuerdo? Porque la comida elaborada con el condimento tapan toda la podredumbre.
Bueno, pero si yo voy al restaurante, no voy a pedir, qué sé yo,
comida simple.
Huevo frito, que para eso me lo como en mi casa.
Bueno,
claro,
señor.
Prueba otras cosas.
Señor. Traten de cuidarse. Carne, la carne por más que esté podrida con el fuego se matan los microbios.
Sí. Hay que pedirla bien cocida, ¿no es cierto, doctor?
Ensaladas,
los microbios quedan vivos y pueden entrar al organismo, pero bueno...
si pero ensaladas, te dicen, mi abuela me decía, nunca pidas ensalada.
No, bueno, señor, pues es
por ahí está mal lavada.
Porque aparte, la hoja está mal lavada.
Claro, está llena de vaquitas de San Antonio.
Bueno. Sí. Algunas ya viene con mal, con la vaca de...
Y también
hablando
se
argentino.
En el restaurante ese, en el, especialmente en sí. El autoservice, del cual dejaremos de hablar ya,
sí.
Se cansa. La hoja de lechuga parece marchita.
Ah, sí, ya vino.
Estas marchitas hojas de lechuga, casi secas como las hojas del otoño, falta que estén.
Y además, ¿a quién le reclama algo usted ahí? Si tiene que hablar...
A nadie, porque
algo...
no hay nadie.
Pregunta.
No hay nadie, sale un tipo allí con un gorro, se asoma.
Sí. Bueno, a ese hay
que... Después hay un tipo que está en la caja, generalmente se trata de un extranjero que no habla el idioma o algo, porque... No dice nada.
Sí. Se hace el que no sabe, se hace.
Para mí sí, se hace el japonés o algo.
Y le dan, cuidado, no pierda porque le dan un ticket en la puerta.
Yo una vez perdí uno en la Vascongada y perdí la casa.
Y bueno, sí.
Porque ahí había escrito una especie de maldición de Tutankamón. Sí. Donde decía que no vaya a perder este ticket porque... morirá.
No, es como una caución que ustedes.
Es como si hubieras comprado el restaurante.
Sí.
Todo para sentir que son 10 millones de pesos.
Bueno, sí, no sé si vale eso.
Se quedaron con mi casa, se quedaron con
¿en
todo.
¿En serio perdió la
en
casa?
En la Vascongada.
Y encima quebró después la Vascongada.
Sí,
¿no?
Quebró porque, no sé por qué. Por otra razón.
Sí, no por esa.
Bueno, pero vayamos,
se lo salva.
Yo lo que le quería hacer un planteo ya desde un punto de vista teórico. Y esto tiene que ver con una vivencia que yo tuve.
Sí. ¿Recuerdo? Sí, es una vivencia y está vivo, la tuvo.
Y tiene que ver con lo que hablábamos recién del autoservicio también. Son las dos cosas que se enlazan. Patagonia, sur del país, hotel, yo,
árbol,
está pintando,
montaña, lago,
está pintando un paisaje con pincel maestro.
Sí, sí. Tiene tiempo, ¿no? Hasta las 2 de la mañana tenemos tiempo. Siga describiendo la escena.
Todas las mañanas con mi hija, con mi hija bajábamos al hotel medio boutique. Pocas habitaciones, no muchas.
Pocas.
6.
Bajábamos, supongamos que el hotel tenía 20 habitaciones y había ocupadas 3.
Eso no es boutique, querido.
Bueno, había ocupadas 3, había ocupadas 4 habitaciones. Bajábamos a desayunar.
Ocupación en la Patagonia, 10%.
Una mesa ocupada acá, otra allá, muchas vacías en el medio. Entonces el desayuno era... un lujo. Uno se levantaba, servía un vaso de leche, el otro, en fin, no puedo dar todos los detalles de lo que...
No, por ahora, un vaso de leche no
empezó
parece...
Empezó por lo peor.
No parece una orgía.
Una media luna, otro leyendo el diario...
Ahora sí, ¿eh?
Un vaso de jugo de naranja para la otra mesa. Así estuvimos prácticamente 6 días.
Inolvidable.
Muy bien. Muy tranquilo. Todos los desayunos... hasta que empezó la temporada fuerte. La noche del 6º día, el hotel se llenó. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Lleno de autos, todo el estacionamiento, caos. Y al otro día vamos a desayunar, como siempre, con mi hija.
No había nada.
Escenas de pugilato, gente agarrándose del cuello... el efecto de que esté lleno el lugar en el autoservicio es contraproducente, porque da una sensación de sálvese quien pueda, nos quedamos
sin nada.
Se termina la comida.
Se despierta la angurria, sí, además, porque por algo no quería 7,
claro,
7 albóndigas.
Sí.
Pero como decís, si no las agarro ahora,
se las come el otro.
Así en pirámide la cosa. Sí, cuando
yo vi una vez en Mar del Plata, ahí donde vamos nosotros.
Sí.
Oh, le había agarrado desayuno continental, o agarras tantas medialunas como quieras.
Claro,
te
acuerdas.
Las que quieras, te las comes. Ah, pero no. Y a la vieja le agarró un ataque. Y de golpe pensó, puedo comer tantas como quiera.
Claro.
Entonces empezó a tener un plato, empezó a poner medias lunas adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Y empezó a poner la mano para que no se le cayera. Y volvió a la mano, a la mesa con una docena de medias lunas. Y los ojos le brillaban de ¿cómo se dice? De ambición.
De angurria.
No solo de angurria, sino que se veía un afán, un apetito desmedido. La codicia es la palabra. La codicia.
Claro.
Había sido poseída por la codicia. Y venía así y miraba para atrás como diciendo, ahora vuelvo y agarro más.
Pero si no se las va a comer, además. Después le quedan ahí.
No, pero por ahí medio que le escabullen adentro la cartera, ¿viste?
Ah, se la guarda.
Se la lleva.
Pues ya, un buen desayuno también tira para el almuerzo y casi para
claro,
la
yo hacía así en mis tiempos de viajero.
Sí. Me
daba un desayuno y hasta las 8 de la noche no me comía una miga de pan.
Nosotros llegamos con mi hija, no había nada. Hablamos con la señora, muy gentil, que nos había atendido el resto de los días.
Mal.
Ahora. La señora dice, realmente no sé qué está pasando, pero no damos abasto, hicimos mucho más de lo que teníamos que hacer y la gente está con una especie de angustia oral que está comiendo más, porque el efecto de estar lleno, el lugar, generó esta especie de... Yo pensaba, digo, suerte que es un restaurante o un hotel y estamos desayunando y no es, por ejemplo, un barco que se está hundiendo. Porque si este efecto se da en el pobre nosotros... Y ahí la reflexión.
Es pero usted dice que si se está hundiendo.
¿Cómo se va a hundir un restaurante?
No se hunde el restaurante. Ah.
Digo, si en una situación donde todo el mundo está disfrutando, están de vacaciones, ya hay un comportamiento casi caníbal. Lo digo con toda la letra.
Y bueno, pero por eso mismo, señor.
Por eso no hay que ir, etcétera, etcétera.
No hay que ir a esos lugares.
A los autoservices, qué sé yo.
En un barco, que los tipos agarran los botes y dicen, yo no te lo doy.
Para bueno, hay la violencia que hay, que es típica de los lugares de autoservices.
No, es típica.
No es típica. Digo, no sé cómo salir del tema.
El autoservice prescinde absolutamente del mozo, que era la figura central.
No solo del mozo.
¿De qué
el
más
prescinde? El autoservice también, en general, ¿no? Es también, ¿cómo se llama? Canilla libre.
Claro.
Tenedor libre.
Tenedor libre.
Entonces, claro, vos te podés comer todo lo que quieras. Y hay gente que se enferma.
Sí.
Y porque come más de lo que
come,
puede
además
tolerar.
Además que ratonea, porque agarra un poco de cada cosa, se sirve un plato y come un poquito y lo deja y sirve otro.
No, además sirve cosas que se come, por ejemplo, una tira de asado con un mondongo.
¡Qué rico!
No tiene razón.
Un flan con dulce de leche con una
sí, señor.
Torta de chocolate
uno
y una gelatina.
Recién empiezo.
Pónganse en el lugar, por ejemplo, del hígado. ¿De acuerdo? Sí. Usted puede comer...
Nadie se pone en el lugar del hígado.
Bueno, usted se come una vaca entera, listo, el hígado labura un montón, pero es todo vaca. Vaca, carne,
ah,
carne,
lo que
carne.
Mata es etcétera.
Claro, entonces...
Bueno, pero miren, usted se queja del maltrato, de los restaurantes en general. El grave problema es cuando uno va con una dama. Porque si
no, pero aunque
él lo trata mal y está solo, le dice al mozo de qué te la da,
puede compadrear.
No te pago nada,
sí.
O qué rompí, o esta cuenta es excesiva, qué sé yo. En cambio, cuando van con una mina, los tipos se aprovechan.
Sí.
¿O usted qué hace?
Dale.
No, lo peor es cuando a la dama el mozo le cae de lo más simpático. Dice, qué bárbaro
nunca
este mozo,
ese
este
caso.
Lugar. Sí,
si no es
y usted
caso.
Dice...
El caso que uno
sacar.
No puede discutir. No,
no
puede
claro
decir,
que no puede discutir.
Mozo, llévese esto, qué sé yo. No, porque
no,
tiene que sonreír.
Lo tiene que
bueno,
hacer con
¿sabe
clase?
Qué hago yo? Igual discuto con el mozo.
¿Por qué discuto?
Sí, señor, no me importa, porque la dama sí, que sí, yo sí. traigo tiene que saber qué clase de hombre emprendedor
bueno,
está
pero...
con ella y no un pusilánime como usted.
No, señor, ¿qué pusilánime? Dime,
¿qué razón,
¿cómo?
Señor.
¿Qué? ¿Y usted quién lo llamó?
¿Por qué?
¿Quién lo llamó?
¿Qué es lo que busca la mujer?
Perdón, los aplausos de...
La protección de un hombre. Cuando viene el mozo, le digo, mozo, esta sopa tiene un pelo, supongo.
Sí. Lo aparta.
Usted a lo mejor aparta el pelo,
lo aparta.
Se lo toma y se lo come y sigue hablando ahí todo baboso con su novio.
Ah, bueno.
Observa, amor mío, cómo me comporto. Mozo.
Sí.
esta sopa tiene un pelo. El tipo dice, no es un pelo, es una rajadura del plato.
Bueno.
Le digo, nunca he visto rajaduras que se muevan. El mozo dice, las hay. Y ahí se produce un intercambio...
La psicología de la mujer, les explico, muchachos, porque se ve que tienen poca experiencia con mujeres.
Por favor.
Lo digo como mujer. Soy mujer.
Ah.
¿Qué buscamos nosotros? Está bien, un tipo galante, fachero, esto o lo otro. Pero no buscamos un futuro, un porvenir.
Sí, señor.
Y con un tipo díscolo como usted.
¿Como yo?
Sí, como claro. No vamos a ningún lado.
Mira, con mujeres como usted.
¿Cómo
prefiero seguir así? Prefiero seguir comiéndome pelos. ¿Sabe cuántos pelos?
Sí. Los pelos que se ha comido por culpa de mujeres.
Pero
como
sí.
Él.
Sí. Mire, usted...
Si yo voy a tener un bebé y voy a quedar embarazada de usted...
Pero espere, si es la primera vez, Dios me libre y guarde.
Yo quiero para mi bebé alguien que nos defienda el hogar, nos defienda... Y usted, le pasan cualquier cosa, y usted es un badulaque...
Barton.
Que le pasa todo por encima. En cambio, él...
Dolina.
Defiende el hogar. Defiende el hogar por un pelo escapado.
Pero en una primera cita, arruina la cita por hacerse el hombre de Neandertal.
Sí...
Ha pasado muchos años de civilizaciones para llegar a discutir por un pelo en la sopa.
Un gesto civilizado es defender nuestros derechos.
Claro.
Sí, señor.
Yo quiero, con
ahora,
etiqueta.
Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Estamos en un momento en que la mujer reivindica su posición en la sociedad.
Sí, señor.
¿Quién tiene que garpar?
Bueno, no, usted, señor.
El hombre.
Ahora se acordó de los derechos de la mujer cuando llega la cuenta.
Yo únicamente me acuerdo de los derechos de la mujer cuando llega el asunto del póngase. Y no, entonces le digo, amor mío, son 121. 60 con 50 cada uno.
Ay, qué desastre, por favor, señor.
No. Y te estoy perdonando que lo que vos comiste...
Pero por favor, señor.
Me parece que era más caro.
Es lo menos romántico que yo vi, señor.
¿Cómo es? ¿Cómo conviene? ¿Dividir así exactamente o contar las costillas? O sea, vos te comiste...
No es así, señor.
Dos milanesas, una gaseosa...
Usted, caballero...
Sí, ya sé que me diste un poco, pero no importa.
¿Cómo va a andar separando las cosas de ese modo?
Sí, porque de este modo se preserva la claridad. Así como hay acuerdos prenupciales, hay también esto de cada cual se paga lo suyo. Y no se establece una dependencia, señor.
No, mire, yo creo que...
tiene a su mujer como un objeto de pupilaje.
No, pero ¿qué pupilaje? No. Se trata de pagar la cuenta.
Usted
nada más.
Usted es el hombre de Neandertal.
Pero no, señor. En una primera cita...
¿Les puedo decir algo a los dos?
Sí. Sí, señora. ¿Quiere sentarse? Sí.
Si yo salgo con alguien...
Es un milagro.
Quiero ver toda la galantería. La galantería no solo son palabras, hechos también. Y si es necesario, platita.
Claro.
Mozo, bueno. Cobre acá.
No, tampoco.
Ahí está. ¿Ves?
Tampoco alardear. Tampoco alardear. Cobre acá, ¿no?
Y bien fuerte que escuche todo. Mozo. Acá cobre.
Bueno.
Cobre acá.
Si ya de... ¿Qué mira? ¿Qué
si
es
todo
aquí?
El mundo, miran todos.
Si todo el mundo paga al final,
sí,
señor.
Sí, pero yo también. Bueno. ¿Mi plata no vale?
No. Señor, directamente el mozo le trae la cuenta.
Mozo, traiga un buen postre. No importa lo que cueste.
No diga eso. ¿Qué postre?
Un blanco crema está bien.
Bueno.
Pida directamente el plan.
Amor mío.
Sí.
Yo cuando salgo, pero no reparo en gastos.
Baja un poco la voz.
No reparo en gastos, no me importa.
Es un papelón.
No se puede comer.
Ya fuimos al cine.
¿Para qué vinimos al Petit Paris Gourmet Bistro?
Para que vean todos de qué soy capaz yo. ¿Vos?
Es el lugar más fino de Buenos Aires.
Sí, pero no atienden nunca. ¿Vos?
Están todas las personalidades. Mirá lo que está en la mesa del lado.
¿Quién está?
Rodríguez Larreta está comiendo.
¡Uy! ¡Señor Rodríguez Larreta! ¡Mire lo que estoy comiendo!
Por favor.
Voy a pagar yo, ¿eh?
Hay mozos que le dicen directamente, le puedo cobrar porque tiene
sí, porque
que cerrar.
Estamos haciendo la caja.
Estamos haciendo el arqueo.
O algo, si echamos al cajero, no sé sí. qué.
No, termina el turno, viene el cambio.
No, lo peor es acá en Palermo.
Sí, acá vamos a decirlo de una vez.
Acá en Palermo hay una desconfianza.
Espere, está la gente de Jalapeña que nos han traído cosas. Pero, salvo Jalapeña.
¿Sabes cuántas personas se le escapan por día sin garpar?
¿Cuántas?
No, no sé.
Bueno, ah, no, yo no sé, señor, tampoco. No lo sé. ¿Por qué dice que en Palermo
hay... Porque hay una desconfianza tan grande. Por portación de cara. Por ahí. Uno se sienta...
Sería tan amable de pagar antes de pedir, porque...
Claro. Son las 9 de la noche y ya viene a cobrar que se termina, que se tiene que ir el turno del mozo. Usted una cantidad de excusas.
La cocina está cerrada.
¿Cómo es eso, que la cocina cierra y el restaurante permanece abierto?
Solamente cafetería, señor.
¿Y qué incluye cafetería?
Café.
¿Pero tiene alguna factura?
No, vale. Señor, ¿qué se cree que es una panadería?
Y bueno, pero...
voy a contar una anécdota verídica. Un día vinimos a un boliche de esto, cualquiera, ¿no? No sé si era el restaurante después, pero estaba abierto, era las 5 o 6 de la tarde. Tráigase unos cafés con leche con media luna. Y vemos que uno sale... Sale un tipo, así se las toma por la calle, y al rato vuelve con un paquete. Había ido a comprar media luna.
Se quedó sin media luna.
Extraordinario.
Pero veo cuántos lugares se quedan sin media luna a las 5 de la tarde, 6 de la tarde.
Todos.
Pero flaco, pon un kiosco, dejate de jorobar, bueno, no pongas un bar.
Últimas consideraciones, porque mire la hora que es. Es temprano.
Sí, no es temprano.
Dos hombres.
Sí, sí.
Y cada uno insiste en pagar él. ¿Hasta dónde hay que llegar?
No, bueno.
¿Hasta dónde hay que llegar? Deje, doctor, pago yo. No, faltaba más. Pago yo. No, por favor, permítame. Fulano, pago yo. No, pero.
¿Me estás
yo? ¿Qué pasa? ¿Mi plata no vale? ¿Pero qué vas a pagar vos, compadrito?
No, espera.
Te agarrás del pescuezo y te crees. Me venís acá.
Me venís a faltar el respeto.
Claro, piojo resucitado. Y sacás ahí del bolsillo un pacoy. Mirá toda la guita que tengo, menón. ¿Me crees que yo me llamo una milanesa?
No, pero muchas veces esas discusiones son puro ademán. Claro. O sea, es la discusión, pero claro, nadie tipo... saca la plata.
No, algunos que amagan, llegan hasta algún momento y ahí
claro.
Retroceden. Pero a veces pasa que retroceden los dos.
Claro, y no para ninguno.
Sí.
Le hago otra situación. Pago yo. Esta situación hipotética, pero los
comensales... ¿Usted sigue siendo la señora que estaba antes?
No, es Gillespie.
Soy un varón, señor. Los comensales son tres. Y acá cambia bastante geométricamente el asunto. Triángulo. Los tres están comiendo, bla, 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 hablan, comen, en fin, en el orden que quieran. Uno agarra el celular, por ejemplo, y dice, muchacho, me tengo que... chao.
¿Y se va?
¿Se va?
Ah, bueno, no, tiene que dejar la guita.
¿Qué pasa ahí?
Sí.
¿Lo paran?
No, el que se va es un piola.
Claro que es un piola.
Sí, claro.
No, pero dice, dejo acá.
Sí, dejo acá, pero nunca va a ganar todo.
Y deja, no, y deja 10 pesos.
Claro, sí, deja 4 mangos. Sí.
deja 10 pesos. Muchacho, arrimo algo, chao.
Igual en las mesas de tres.
Sí, se debe acordar de alguien conocido.
En las mesas de tres, o más... No se dan esas discusiones, eso es en las de dos. Dice, no pago yo, no, por favor.
Claro, págate. La de tres hay uno que...
La de tres se equilibra, señor. No se da esa discusión. Pero sí se da el tipo del que huye, sí. Fin.
Yo hice eso una vez en el subterráneo.
¿Cómo en el subterráneo?
Hicimos una comedia con el autor teatral Paco Jase.
Sí.
Entonces bajamos al subterráneo en la estación Pueyrredón y fuimos a sacar dos cospeles. Entonces le decimos, tipo, dos cospeles. Entonces José dice, deje que pago yo, ¿no? De usted lo tratamos. No, de ningún modo, pago yo. Y eran, qué sé yo, 5 más. Sí. No, faltaba más. Decía, pago yo. No deje, no le cobre, le decíamos al tipo. Y tuvimos como 3 minutos. Y el tipo miraba. No, no, pero ¿qué? Deje, siembro más. No, no, pago yo. Deje, deje. El tipo le tiraba la plata. Pero... yo le corté, corría la mano. Deje, no le cobre, cobre acá. Y así.
La monedita.
Extraordinario.
Ahora ya le viene incluido porque en las tarjetas...
Pero ya no, ya no pasa más.
No, no eso. Pasa.
No, no, no.
Ahora es al revés. Le dicen, paga vos. No, paga vos.
Bueno,
hay mensajes de los oyentes que
no hay mensajes de los oyentes curso? Que quieren pagar.
Sí.
Vamos a ver quién quiere pagar.
Vamos a ver.
Dice, fíjese.
Bien, muy bien. Pedro Luis Oviedo dice desde Ushuaia, hace 18 años que te escucho, negrito.
Ay.
¿Y qué más?
Flor Miranda, te amo, Dolina.
Seguí, seguí nomás.
Bueno.
Estoy repartiendo las hojas, se me pegan en los dedos. Porque fui al restaurante recién. Y así, toma.
Elena Mateni.
¿Qué quiere?
Es muy difícil no ser sensible a la voz que hace que la venganza sea una fiesta.
¿Qué? Bueno. ¿Qué? No entendimos nada.
Es muy difícil no ser sensible a la voz que hace que la venganza sea una fiesta.
Jorge Roma dice, soy Jorge Roma de Ituzaingó. Le quiero pedir al sordo una canzoneta italiana dedicada a mi mamá Lucia, que hoy cumple 50 años. Hoy ahora le cantamos alguna canción, como por ejemplo, mire, un pedacito.
A ver.
Vivere senza più gelosia. Vivere senza malenconia. Si al cuore ritorna un attimo di nostalgia, vivono più rincore, ringrazio qui della portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere nella folia del mondo, vivere dichiosa gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Io. Nora Amabile dice, sí. Soy Nora.
¿Qué de tal? ¿Cómo se llama?
Amabile.
Amabile. ¿Quiere sentarse o no?
Dice, la de la tinta verde, ¿se acuerda?
Ah, sí, ¿qué tal?
Le mando cariños y le pide la mariposa para que cante Moreira. Es difícil la mariposa.
Ah, sí, sí, el estilo, la mariposa.
Bueno, vale. Hay un montón de mensajes. Ariel Invernon dice, hola, buenas noches. Saludos de San Clemente del Tuyú.
Bueno,
muy bien.
Sabino Ferreira dice que escucha desde Allen, estudia comunicación social. Le mentiría si le dijera que lo escucho todas las noches. Porque lo escucho cuando puedo. Estoy en un programa de radio llamado Tranqui 120. Casi no quedan personas que no estén en algún programa de radio.
No. Las que no están en programas de radio están escribiendo libros, pero...
No, pero la mayoría está en programas de radio. Yo voy a los bailongos, todos los tipos que me saludan, dicen, yo también tengo un programa de radio. Y dije, como todo el mundo.
Sí.
Levante la mano el que no tenga un programa de radio.
Mire...
Lo dicho.
Menos la mitad de la sala.
Menos de la mitad, casi todo el mundo tiene.
Sí.
Bueno, está muy bien, eso... claro, lo que pasa es que no alcanzan los oyentes.
No, nos tenemos que escuchar entre nosotros.
Claro, si hay no, que escucharse entre nosotros, que es lo que hacemos. Bueno, dale.
Juan José Pablo Cusicin dice, hola, don Dolina, espero que al recibir estas líneas esté disfrutando de su programa como yo.
Bueno, otro que tiene un programa de radio.
Sí. Además es este.
Dale.
Aquí Camilo Labrania dice, soy Camilo de Capital, y hoy, quizás se refiere, no sé si a hoy o a cuándo, voy a llevar a una yanqui. Solo espero que disfrute escuchándolos. Un saludo para ella, que
¿a
se
una
llama
qué?
Ani. Una yanqui. ¿Está Ani?
¿A dónde está la yanqui?
¿En Estados Unidos?
Momento, ¿eh?
No vino,
pero...
O se está camuflando.
Noto aquí un fervor.
Siempre haciendo programa de radio.
Sí. Bueno.
Los escucho
destino manifiesto se llama. Raúl Abraham Carrizo saluda a sus viejos Tuki y Rolly de Salta. Dale.
Carolina de Escalerandi, de Chivilcoy, dice: mañana vamos a Cabernet, después a ver a Pedro Guerra y cuando termina vamos a verlos a ustedes.
¿Llegaron o no?
Mañana viernes.
Sí.
Mañana viernes.
Ah,
bueno, mañana.
No, pero ah, hoy, hablan de hoy. Hoy. Hablan de hoy, claro.
Hoy.
Hola, buenas, ¿qué tal? Entonces la norteamericana vino ayer.
Claro.
Lorena Cepa dice: envíame un beso, tu novia Lorena de Chivilcoy. Sigan así, los escucho desde hace más de 10 años. Ay. Estamos por ir a Chivilcoy.
Sí, no, pero se falta un montón.
En octubre,
falta sí, bueno. Fines de octubre.
Estefanía Herlein dice: a ver cuándo se vienen al Valle Río Negrino, desde General Conesa, Río Negro.
Carmen de Micheli sí. Quiere que leamos sus mensajes. Besos desde Radatil y Chubut.
Sir Cabania es de San Nicolás y espera que llegue el verano para ir a Mar del Plata y presenciar el programa en el Teatro Auditorium. Si es que vamos, no sé.
Bueno. Nicolás Álvarez dice: mi nombre es Gabriel.
Miente.
De Salta.
Miente descaradamente.
Descaradamente.
Los invito a comer a
es
mi
un programa,
casa.
Un programa periodístico donde hasta los oyentes mienten.
Sí. Nicolás Álvarez, mi nombre es Gabriel. Y dice: los invito a comer a mi casa. Ya no sabemos si
sí.
Es la casa.
Anda a saber con qué nos encontramos.
Bueno.
Carmen de Micheli, ya te saludé. Pero Silvia Pradal, gracias por hacerme ir a dormir con una sonrisa en donde sea.
En el ojal.
Soy del Hospital Pirovano, dice Andrés González. ¿Saben cuántos pacientes van con problemas de insomnio por escucharlo?
¿Cuántos?
Porque yo no sé, dice.
Bueno, señor. Natalia Zamudia dice: hola, soy de Villa María. Negro, ¿querés ser mi amigo con derechos?
Sí, por supuesto. Incluso... si usted me da los derechos, podemos no ser amigos. Evangelina Ojeda, Mario Pori, gracias. Mariano Rodríguez, que ha leído a Kundera y encuentra un fragmento en donde conversan Hemingway y Goethe en el más allá. Bueno, muchas gracias.
Emanuel Aramayo, hoy festejo 30 inviernos escuchando el programa.
Muchos más de los que el programa
sí.
Tiene. Escuchaba el programa desde antes de su fundación.
Sí.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
A ella no le gustan los límites, a ella le gusta hacer lo que tenga ganas. Pero no solo con su vida, con la vida tuya también. La Constitución Nacional es un límite que garantiza las libertades y los derechos, los tuyos y los de todos. Pero a ella no le gusta esta Constitución, así que la va a cambiar, salvo que vos... a la que decidas cambiar, sea ella.
Pongamos un límite ahora, o se queda en una década más. Es ella, o vos, Francisco de Narváez. Gonzalo Atanasoff, Octavio Argüello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Verdini, Horacio Salaverri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Carús, legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501.
A veces la realidad es una brisa suave, otras un viento que sopla fuerte. Sea como sea, lo mejor de cada día es estar juntos para compartirla.
Las voces de Del Plata también navegan en la web. Escuchá a Romina Calderaro en www.amdelplata.com.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Por más que este programa habla mucho con políticos y con gente de la economía, ¿por qué no llamarla una mujer importantísima del espectáculo nacional? Carmen Barbieri, fuiste mujer de Santiago Val durante 25 años. ¿Y qué sabes de la salud de Santiago y cómo está?
Dice que va a estar unos días internado, me decía Federico. Es que han hecho todos los estudios.
¿Vas a ir a verlo?
No, yo no voy a verlo. Yo no soy familiar más de él. Solamente tengo un hijo maravilloso y nada más. Es un rosario por su salud y que se ponga bien, especialmente por mi hijo porque sufre muchísimo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto, porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados Javi y Maxi, que pudieron elegir casarse. Esas parejas que deseaban ser papás más que nada en el mundo, y también los que esperaron años por una jubilación mejor. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir.
Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, Celeste y Blanca K.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hablaremos de unas ceremonias que había en muchos pueblos de la antigüedad. Ceremonias de matrimonios de los dioses. Eran unos dramas mágicos, unas representaciones, unas ceremonias sensuales, en las cuales una mujer era elegida como la esposa del dios y era entregada a él para que se uniera y para que quedara de esa manera garantizada la fertilidad y el bienestar general. Es decir, nada de productos transgénicos, ni Monsanto, no, ni fertilizantes. Había una ceremonia, había una mujer, y venía, esperaban que viniera el dios para unirse a ella. Si el dios venía y se producía aquella unión sexual, eso significaba que íbamos a tener una extraordinaria cosecha. Claro, había que tener mucha fe, diga usted, para pensar en una visita divina. Bueno, solía suceder que la muchacha elegida para amar al dios esperaba en vano. Armaban la ceremonia y el dios no venía. Vio cómo son los dioses.
Sí. Se hacen rogar.
De esquivos en general.
Sí.
Y la encerraban largos años en un lugar sagrado a ver si venía el dios. Por ese motivo, en muchos lugares se celebraban estas mismas nupcias sagradas, pero el dios era representado por un hombre cualquiera.
Qué piola.
Ahí empieza la civilización. Según el cronista, una supuesta y triste encarnación. Por ejemplo, en los grandes misterios de Eleusis, la bien carnal sacerdotisa de Deméter esperaba que llegara alguna vez Zeus con intenciones de unírsele. La parte del dios finalmente fue encargada al hierofante, si era el maestro de ceremonias, que era un sacerdote también consagrado a Deméter. Ahora bien, la unión sexual era solamente escénica, simbólica. Incluso el hierofante se privaba temporalmente de la virilidad con aplicaciones de cicuta. ¿Sabe usted que en contacto con la piel, la cicuta produce una especie de anestesia? Entonces, para que el hierofante no se entusiasmara mucho, lo surtían con cicuta y el tipo iba en esas condiciones, un poco adormecido, a encontrarse con la mujer. Ahora, el detalle es que de la privación del hierofante no estaban enterados los que asistían a la ceremonia. Y lo veían ahí, incluso parece que cuando las antorchas se apagaban, la pareja sagrada descendía a un lugar oscuro y la muchedumbre no veía lo que hacían. Solamente aguardaba con ansia el resultado de la unión de la que creían dependía su propio bienestar futuro. Bueno, transcurrió un tiempo y aparecía el hierofante y exhibía silenciosamente a los presentes una espiga de cereal que era el supuesto fruto de la unión divina. Bueno, ¿qué quieres que le diga?
No, bueno.
La gente se creía todo.
Un símbolo.
Es decir, la madre del cereal, encarnada por la sacerdotisa, había dado nacimiento, sin esperar mucho, al grano, y sus dolores de parto también se representaban en aquel drama sagrado. O sea que era como la revelación de la espiga. Hay que decir que en otros pueblos se esperaba redondamente la presencia del dios y no había representación que valiera. En Babilonia, el santuario de Baal, acerca del cual alguna vez yo he escrito, se elevaba como una pirámide sobre la ciudad con sus 8 pisos en serie decreciente. Era el zigurat y eran 7, creo, los pisos. En el piso más alto, al que se llegaba por una rampa, ¿no?, que iba dando vuelta alrededor de los distintos pisos, en el piso más alto, digo, había una especie de templo muy espacioso y en el templo un gran lecho, magníficamente tapizado, con una mesa dorada al lado, qué sé yo para qué. En aquel templo no se veía ninguna imagen, ni tampoco quedaba allí nadie, ningún devoto, solamente estaba esta mujer, que según los sacerdotes caldeos, había sido elegida por el dios entre todas las mujeres de Babilonia, y allí quedaba esperando. Decían que el dios iba al templo por la noche y dormía en aquella cama. La mujer, como consorte del dios, esperaba y lo atendía, y no podía tener relaciones con ningún otro hombre mortal. En Tebas también pasaba algo parecido. Dormía una mujer, en Tebas es en Egipto, ¿no? Una mujer en el templo de Amón, también como consorte del dios, y al igual que la esposa humana del dios Baal, en Babilonia, tampoco ella podía tener contacto con hombre alguno. Ahora, en los textos egipcios es frecuentemente mencionada esta mujer como la esposa divina, y en general era un personaje importante, tan importante como la reina de Egipto. En realidad, los egipcios siempre pensaron que las reinas y los reyes eran engendrados por el dios, que tomaba la forma o se apropiaba del cuerpo del faraón y engendraba en la esposa del faraón a los hijos. Eso era lo que se creía, pero se creía de verdad, qué sé yo, acá dice. La procreación divina incluso está contada con gran detalle en los muros de 2 templos de los más antiguos de Egipto, el de Luxor y el templo de Deir el-Bahari. Deir el-Bahari es un templo, si no me equivoco, a ver, fíjese alguno de los oyentes ilustrados, creo que era el templo de Hatshepsut, la reina, la faraona, la única que hubo en la historia de Egipto. No me venga con Cleopatra, porque Cleopatra no pertenece a la historia de Egipto. Bien, esta tipa tenía un amante, Hatshepsut, que era arquitecto, y fue ese arquitecto el que construyó como una ofrenda de amor el templo de Deir el-Bahari, donde está explicado, ¿no?, con jeroglíficos y dibujitos, cómo se realizaban estas procreaciones divinas. En Atenas, los reyes griegos padecían engaños divinos también. El dios de la vid, Dioniso, se unía a la reina anualmente. Si el papel del dios era representado por un hombre vivo, esto no lo sabemos. Por ahí sí, vio que piolas hay en todos lados.
Sí, sí,
y llegan
sí,
en medio de la ceremonia y lleguen a ustedes. No más, soy el dios, loco. Sí. Y te guiñan el ojo de acá. Y las minas se lo creen. ¿Cuántas veces usted en un bailongo le habrá dicho, ¿usted quién es? Soy el dios. Sí. Y la mina, mitad porque era un poco tarde.
Sí. Había poca luz también.
Sí, ¿se lo creyó o hizo como que se lo creía? Sí. Después de las 5 de la mañana uno le cree cualquier cosa. Puede leerse en Aristóteles que la ceremonia esta con la reina visitada tenía lugar en la residencia oficial del rey, conocida como el establo, estaba situada cerca del ayuntamiento, en la ladera nordeste de la Acrópolis. Y el objeto de esta unión Desde luego, también asegurar la fecundidad de las vides. Último ejemplo, este es el que más me gusta. En la India,
sí,
más precisamente en Bengala, no era una, sino todas las mujeres las que tenían la suerte de consagrarse sexualmente al dios Dharma. El resultado era una fantástica orgía, puesto que a Dharma lo representaban todos los hombres.
Ah, bueno, entonces, señor.
Muy bien. Sí. ¿La verdad?
Esos son sí. Ceremonias.
Democrática.
Esta ceremonia de unión con el dios o con los dioses era como sigue. Primero, todos se bañaban.
Muy bueno.
Ante todo, buenas tardes.
Sí, bueno, señor.
Sí.
Todos se bañaban, pegaban una enjuagada y después los hombres se retiraban a un bosque sagrado. Las mujeres se reunían en la casa del sacerdote principal. Después de un rato, las mujeres se reunían con los hombres, les lavaban las patas.
Ah,
me hizo el desenfreno lo iniciaba el sacerdote, que agarraba a una de las menas, por acá, eligiéndose otro precio, y él empezaba, amaba a una de las mujeres, simbolizando la supuesta unión entre el sol y la tierra, ponerle. Y el resto primero observaba, bailaba, cantaba canciones obscenas. Por ejemplo, un pajarito cantó en el atrio de un convento. Canciones de ese orden. Ea, 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 ea. Bien. Y finalmente, después de bailar, de cantar y qué sé yo, se entregaba a la orgía que hemos descrito al principio. O que hemos,
¿el sacerdote se quedaba o se iba?
Se quedaba un rato ahí, se quedaba, digamos. Igual no se daban cuenta porque se mezclaba. Vio cómo son las orgías, ¿no?
Sí, no se sabe. Como el puré.
Se arma una especie de desorden, como un puré. Empezamos a gritar, organícense, organícense, pero no hay caso. Ahora bien, si después de esta orgía el sol no salía a alumbrar en todas sus fuerzas para facilitar la germinación del poroto, a corto plazo aquella orgía se repetía. O sea, muchacho,
Día nublado,
6 días seguidos nublado. Me parece que es hora de mandarnos otra orgía. Y otra vez.
Qué lindo la India, ¿eh?
Esto es lo que tenía que contarle acerca de ceremonias para promover el beneplácito divino y facilitar la fertilidad, que haya buenas cosechas, todo eso. Con todo eso hay buenas cosechas, el gobierno no lo entiende. Bueno, muy bien. Me fui a la...
¿A dónde?
A la discoteca.
Ah, yo no sé si hay canciones de este tipo de cosas.
Me atendió el discotecario, le conté todo.
Uy, Jorge.
Dijo que eso no era nada.
Bah, siempre tiene algo más pataruélico.
Que él tenía una novia que lo esperaba también en la terraza.
Bah.
Y él llegaba y se disfrazaba de... Se disfrazaba y dice, no, de un dios no, del cartero. Y bueno, y después me contó cosas, orgías.
No, sí, bueno, pero...
Orgías, pero no, en realidad no eran orgías, eran...
aparte,
dice que tiene 20 amigos que siempre se reúnen a ver un canal pornográfico.
Bueno, no es una orgía.
Es muy diferente eso.
Esos son 20 amigos.
Y si tiene que ver cómo germinan las plantas, dice.
Bueno... Aparte, él tiene complejo de inferioridad. Y cuando usted viene y le cuenta una historia, él quiere superarla.
Él quiere superarla.
Pero tiene elementos para hacerlo.
Y a mí me parece que también miente.
Claro.
Como los oyentes de este programa.
Bueno,
al final me dio
una canción.
Disco acerca de estas novias que se pasan esperando a los dioses.
Sí.
Que se llama La novia ausente. Que es un tango muy lindo que canta Jorge Vidal. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices. cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos de brazos y tú suspirabas porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. ¡Qué duendes lograron lo que ya no existe! ¡Qué mano huesuda bailando tus planes! ¡Y qué pena altiva hoy me han hecho triste! ¡Triste como el eco de las catedrales! ¡Ah, ya sé! ¡Fue la novia ausente! ¡Aquella que cuando estudiante yo amaba! ¡Que al morir un beso le dejé en la frente! Porque está vacía, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
10 años más así no.
Me harté.
Nos hartó.
Hasta acá llegaron.
Pongamos un límite ahora, o se quedan una década más. Es ella, o vos. Francisco de Narváez. Gonzalo Atanasoff, Octavio Argüello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Verdini, Horacio Salaverri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, unidos por la libertad y el trabajo. Lista 501.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Senador Daniel Filmuti, en vivo y en directo, tratando de vivir el ambiente preelectoral. Queremos saber cómo aborda esta nueva experiencia política.
Nos proponemos seguir apoyando este proceso de cambio, discutiendo las leyes en el Senado, digamos. El Senado tiene, junto con la Cámara de Diputados, la responsabilidad de apoyar y acompañar leyes que tienen que ver con la profundización de este proyecto, con más trabajo, con más educación, más salud.
Se inauguró el Metrobús. ¿Cuál es su opinión?
Hay en la política muchos que apuestan al fracaso del adversario como la posibilidad de proyectarse en la política. Nosotros creemos que las cosas que están bien hay que apoyar y las cosas que están mal hay que debatir.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Les saluda su amigo el payaso Krusty, deseándoles un muy buen día. Y recuerden de pasarlo en compañía de mis amigos Claudio y Bernarda en lo que pasa aquí en Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:08, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad del 53%. No se descontarán ganancias del medio aguinaldo, así lo anunció Cristina Fernández, quien explicó que el gobierno devolverá el dinero deducido del saque en junio pasado. Cristina Kirchner también anunció que acordaron un sueldo mínimo de 3.600 pesos tras la reunión del Consejo del Salario. En Panamericana chocaron un auto y un camión. Por el hecho, una persona resultó herida al colisionar en el carril 2 de la autopista Manua Capital a la altura del puente San Lorenzo en la localidad de Olivos. Por el impacto, la carga de telas que transportaba el camión se volcó en su totalidad e inmediatamente se prendió fuego junto con el auto. A causa del siniestro, tres carriles centrales de la Panamericana y dos carriles de la colectora intermedia, por donde circulan autos y colectivos urbanos, permanecen cortados. El marido de Susana Leiva declarará hoy ante la justicia por homicidio culposo. El fiscal que impulsa la acusación contra Alberto Ponce considera que se trató de un femicidio.
Deportes.
Fútbol. Patricio Rodríguez se convirtió en el nuevo refuerzo de Estudiantes. Proviene del Santos brasileño y tendrá contrato por un año a préstamo. Cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 10 grados. Humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Elegir igualar las posibilidades. Elegir a los que más necesitan. Elegir la memoria al olvido. Elegir el trabajo y la producción. Elegir que nos respeten. Elegir escuchar a los jóvenes. Elegir la vida. Elegir el porvenir. Elegir la patria. En la vida hay que elegir. 11 de agosto de 2013. Frente para la Victoria.
Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 2, Celeste y Blanca K. Frente para la Victoria. Lista 501.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, donde insistiremos la semana próxima, a excepción del jueves, en el que estaremos en Adrogué.
Así es. ¿En qué calle?
En la calle de Rosales.
Sí, señor, muy bien.
Creo que al 1200, está allí el Teatro de la Sociedad Italiana.
Sí, sí.
Ahí nos presentaremos.
Nadie debe dejar de faltar.
9:30 p.m. Dicen si hay que sacar entrada. No, uno va.
Uno va y se mete.
Sí.
Y si se lo impiden, ahí nomás diga, arme un lío, una balanza.
Soy italiano, ¿no? Señor.
Señor, sono italiano. ¿De qué está la sociedad italiana?
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Te tumpe.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Hay que cuidar la vela porque hay procesión para rato.
Señor.
Nuestra habitual sección destinada a cuidar los artefactos domésticos.
Sí.
Atención, señora, porque muchas mujeres no cuidan nada y así rompen todo.
Bueno, no es que... ¿Quién dice
los
que
artefactos rompen? Eléctricos los descuidan.
¿Cómo se descuidan?
Ahora vamos a ver cómo se descuidan y cómo se cuidan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la batidora y la licuadora, señora?
¿Qué pasa?
Que no la cuida.
Pero ¿qué sabe? No acuse a la gente.
No importa.
Por favor, puede bajar el tono.
Sí.
Está enojado.
De... Se deben mantener limpias las señoras.
No, la licuadora.
La licuadora.
La batidora.
Y hacer engrases periódicos. No, las señoras.
Entonces. No, señor, la licuadora.
Si se emplean con frecuencia. Conectar y desconectar.
En la licuadora.
Bueno, sí, cuidado con la licuadora. La licuadora es peligrosísima. En manos de una persona irresponsable,
sí,
puede ser un arma letal.
No, bueno, un arma.
Por ejemplo, usted, señora, dice, voy a hacer pesto. Sí. Y lo mete en la licuadora, mete la albahaca,
sí, señor.
Mete un poco de ajo, un poco de nuez, un poco de qué sé yo qué, y hace andar la licuadora.
Listo, sí, perfecto.
Hasta ahí bien.
Aceite.
Pero por ahí, dice, me olvidé de echarle tal cosa.
Sal.
Sal. Mete la mano adentro de la licuadora.
No, para ya no, sal.
¿Cómo? Por ahí siento. La mano. Se arruinó el pesto.
No, ¿qué se arruinó el pesto? Señor, ¿se cortó la mano?
Sí. No se puede meter la mano adentro de la licuadora para agregar un ingrediente que te habías olvidado, ¿no?
Pero claro que no se puede.
No
eso.
Se, bueno, y tiene. Así hay que cuidar la licuadora. Y después hay que mantenerla cerrada. ¿Para qué?
Para eso tiene, el señor. ¿Qué?
¿Qué?
Tiene una tapa.
Tiene una tapa y tiene una funda. Venden fundas de nylon,
bueno,
muy
tampoco,
lindas, muy monas,
sí, es verdad, pero...
en los lugares de todos por dos pesos,
sí.
Que me encanta. A mí cuando viene gente yo le encajo funda todo. Funda a la licuadora, a la tostadora, a la manija de la heladera.
Sí, no siga,
señor.
Fundas con caras de personajes de Disney. Sí. Por ejemplo, el ratón Mickey, el perro Pluto.
¿Le puede... ¿Por qué esa manía de
fundas
poner...
para sandías también compré? Son unas fundas de nylon, metés la sandía adentro.
¿Qué tiene? ¿Un cierre o algo?
Con corazoncitos vienen.
Pero, ¿y qué, por qué esa manía de poner fundas a todo? ¿Qué oculta o qué quiere ocultar?
Ah, la sandía.
Bien.
¿Cómo cuidar la heladera? Esto es más importante. Evite su abertura innecesaria.
Sí,
¿es bueno. la heladera o la señora?
No,
la heladera, señor. Así el motor trabajará menos. La heladera ideal es la que permanece siempre cerrada.
Sí, eso es.
Esa
bueno.
heladera funciona... tal como la pensó el inventor.
Bueno.
El problema de la heladera es cuando usted la abre para sacar algo o para poner algo.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí, por
esto
favor.
Como economa. Organicemos de tal manera, si usted, por ejemplo, tiene 4 comensales y va a abrir la heladera entre 7 y 10 veces, que es lo que se acostumbra.
¿Sí? ¿Cada cuánto?
Cada 10 minutos. Organiza todo de tal manera que de un solo viaje abre y saca todo y listo.
Claro.
Y la abre una sola vez.
Yo siempre, discúlpeme que claro. me entrometa, pero siempre le digo a mi señora, sí. abrila una vez por día, una vez para sacarla y otra vez para poner cosas.
Bueno, bueno. Sí, pero
saca
bueno.
todo de una y después pone todo de una en la heladera.
Bueno, no.
Y vamos a tener heladera para rato, le digo yo, y me doy vuelta y sigo durmiendo.
Claro, porque... Sí. El problema de la heladera, que la heladera trabaja o en reposo,
sí,
o enfriando, o en reposo o enfriando, o en reposo o enfriando.
De dos maneras.
A mí, entonces, sí. cuando usted abre la puerta, ¿qué entra? El calor de afuera, empieza a trabajar.
A trabajar, sobrecarga. Sí,
claro.
¿Por qué no le pone un cartel que diga, antes de abrirme, pensalo?
¿A su señora?
No, no.
La heladera.
La heladera.
Por favor.
Pon el cartel. Entonces usted se detiene frente a esa. Como,
sí, claro,
una, imagínese. Como una señal de tránsito.
Usted pone un candado directamente y usted solo tiene la llave.
No, bueno.
Usted como persona responsable.
¿Sabe otra cosa que puede funcionar? Una segunda heladera. Entonces una no trabaja tanto, sino bueno. que se reparte la carga.
¿Por qué no una tercera, entonces, bueno, señor?
No, y además que no sabe dónde tiene la manteca,
claro,
cuál la tiene.
Tiene que ir de heladera en heladera,
sí.
abriendo. La... ¡Será de Dios! Es el tipo.
La man, la te o la cabe.
Claro. Bien, acá dice también, manténgala libre de bloques de hielo. ¿Quién le sí. va a poner un bloque de hielo adentro?
No, se le hace.
El congelador.
Se le hace.
Se parece el pack antártico a veces.
Dios
sí.
que se le pega un pollo al freezer.
Sí.
Yo tengo un pollo pegado hace 5 sí. años. No lo saco.
Yo tengo uno también arriba, está pegado.
Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí,
está
claro.
pegado al techo del
pero
freezer.
El techo.
Se ve que saltó el pollo.
Levantó vuelo un poco.
Se quiso escapar.
Y vuelo corto como el de los pollos.
Sí.
Vuelo gallinacio. Dice, separe el mueble de las paredes. ¿Ah, sí? Sí, no, porque si no te empieza a vibrar la pared.
No, ¿cómo le va?
Si no tenés la heladera pegada a la pared, te hace temblar la pared y no puedes dormir.
No, usted...
Dice que te tiembla sí. la cama y es la heladera que está pegada a la pared.
Pero aparte, la heladera no es solamente... Ustedes porque ven la parte estética, chicos. Atrás de la heladera, ¿qué hay?
¿Qué hay?
No, bueno.
Hay de todo. todo 20, lo que perdió.
20 años sin limpiar, ¿quién va a limpiar atrás de la heladera? No tengo una heladera, nunca limpié atrás.
Mire, todo lo que se le pierde está atrás de la heladera. Sí. Dígame cualquier cosa que haya perdido.
A ver, no hay lugar para tanto.
Atrás están los sistemas, todo el circuito electrónico.
Capitalismo.
Todo, por favor, los caños que llevan la refrigeración por gas.
¿Qué es el gas de la heladera? Explíqueme qué es el gas
Buenas
de la heladera.
Tardes. Buenas tardes. ¿Un consejo? Sí. Que no se le escape el gas de la heladera. No.
¿Y cómo se ve?
Porque es veneno puro.
Sí, sí, sí.
Usted se respira ese gas por un accidente, se rompe un cañito de eso, sale el gas. Usted dice, ay, se rompió, qué sé yo.
No, no digo eso.
Y al día siguiente lo encuentran tirado así, con los ojos dado vuelta para arriba.
Pero discúlpeme,
y aparte,
no, bueno, veneno, pero ¿qué es? ¿Qué
puedo decir una cosa? Tomar la precaución. Si va, se va a escapar el gas, que no se dirija directamente a la hornalla prendida.
No, esa combinación es letal.
Claro. ¿Y cómo sabe hacia dónde va el gas? El gas se disipa en la atmósfera.
Bueno, usted tiene que tener esa intuición que tiene el ama de casa. O sea, ahí este gas va a ir justo a la hornalla. Vamos, primero me voy a morir envenenado y después encima voy a explotar.
¿Por qué le dice, por ejemplo, una mudadora?
¿Qué? ¿Una señora?
No. ¿Qué? Una empresa de mudanza cuando le mudan una heladera.
Sí.
Ahí me echaron de muchas casas y siempre me llevé la heladera.
Sí.
Y los tipos te dicen...
Por eso tiene ruedas la heladera.
Sí. Los tipos te dicen, no la mueva, no la enchufe y déjela un rato así.
Claro, porque los no gases... Porque
el aceite mencionan ellos.
Sí, tiene aceite también.
¿Aceite y
el
gas?
Aceite suyo, que usted lo guarda en la heladera.
No, señor.
No es el mejor lugar para guardar el aceite. Te agarra un frasco viejo y lo pone ahí al lado de la cocina.
Sí.
El mismo aceite que su mamá hacía las milanesas. Sí. Lo tiene. Yo tengo todavía aceite de mi abuela.
Señor. Sí, que tiene todo el pan rallado.
Todo el pedacito de pan rallado y hago las milanesas con eso.
Un pedazo de pescado también.
¿De acuerdo otra vez? Claro, sí. Piñuelo.
El tema es el siguiente, tiene que dejar varias horas porque el circuito interno, la heladera tiene un circuito interno.
Está bien, no se enoje, ahora se enoja usted.
Tiene que reposar, tiene que caer los líquidos, tiene que todo...
¿En qué ha cambiado la heladera actual?
No avanzó mucho.
De la heladera clásica, digamos. Para mí es nada. Listo.
Señores,
no, está... qué listo, espere.
Agotado el tema de discusión.
Tiene mucho vende humo, sí, pero.
¿Qué vende humo?
Lo concreto.
Para mí no cambió nada. Huevera siempre hubo.
Sí, bueno, sí. Pero.
Ah, pero las de ahora.
¿Qué?
Las de ahora vio que los huevos bailan ahí porque son muy lisos.
No, a mí me vendieron una con la huevera grande.
Ah.
Los agujeros de la huevera eran re grandes, metía los huevos y se miraba para abajo. Sí. Y me dijo el tipo. Vienen de Australia, dice, donde allá los huevos son muy grandes.
Bueno,
las gallinas son muy liberales.
Y claro, no, pero...
Y entonces no podía, metía los huevos y se iba para abajo con la manteca.
Claro, y, sí.
Entonces me vendieron unos topes de goma.
Muy bien.
Para checar el agujero.
Por favor.
Yo vendo, si usted tiene la huevera muy grande,
sí.
Bueno.
Los agujeros muy grandes, le pongo un tope. Usted se puede elegir entre ponerle el tope a los agujeros de la huevera o directamente a los huevos.
Bueno.
Claro, pero huevo por huevo.
Huevo por huevo, usted le pone como una cintura de goma.
Yo prefiero la huevera.
El huevo se queda firme ahí.
Claro.
Prefiero
usted,
la huevera. Claro.
Discúlpeme, ¿cómo lo coloca el huevo? ¿Por el ángulo, digamos, más pequeño para abajo o al revés?
No, lo grueso para abajo.
Lo ancho abajo.
Lo ancho abajo. ¿Sabe cuál es la peor huevera? La que viene muy justa.
Y sí, porque
y por ahí usted lo pone el huevo y después no lo puede sacar.
Se traba.
Y no.
Porque el huevo se agranda, vamos a decirlo así, por una razón u otra.
No, sí, porque... Bueno. No se agranda.
Falta una razón. Y usted dice, voy a hacer una torta. Y quiere sacar los huevos trabado. De la huevera y se le encajaron.
Ah, bueno.
¿Sabe qué hace? Un golpe desde abajo. ¡Tac! Hace así, pone las manos así.
Sí, sí tiene lugar, pero...
Y golpea los huevos desde abajo. ¡Tac! Un golpe despacito. Sí. Y si no se le rompe, se le mete el dedo dentro del huevo y le queda chorreando toda la mano.
No, señor.
Despacito un golpe y salió solo.
Además le sale...
Eso hay que tener un poco de paciencia, señora, hay que darse en maña.
Sí, pero yo prefiero hacer juego con los huevos cuando no, cuando está trabado.
Ah, hacerle así. No,
hacer jueguito.
Se le va a romper, señora.
No, porque lo hago con mucho cuidado. Mire las manos que tengo.
Sí.
Bueno.
Se ve que...
Les doy una receta, muchachos, y sigo viaje.
¿Usted es la misma señora? ¿De hace un rato?
Estoy trabajando mucho con un nutricionista acá en el barrio.
Ah, ¿qué tal?
¿Y sabe lo que está acostumbrado a decirle a todos los clientes? Huevo. ¿Agarran un huevo?
Sí.
¿De acuerdo?
Sí. ¿Eso le dice a todos los clientes?
Sí.
¿Le hacen un agujero?
Ah, y lo...
¿Le meten una pajita? Le meten sí. una pajita adentro. El huevo, ¿saben qué? Es un receptáculo perfecto. No es necesario romper la cáscara, ¿de acuerdo?
¿No?
Está cada vez más... Bueno.
Y para los huevos duros, buenas tardes, ya que se molestó todo, con la heladera.
Es todo sí. proteínas, todo vitaminas. Los físico-culturistas se manchan.
Ah, sí.
Hasta 14 huevos.
14 huevos, señor.
Sí. No, hace mal 14
sí,
huevos.
¿Sabe cómo?
Pero sabe el,
sí, pero
todo proteína.
El físico que tiene.
Bueno, pero el colesterol
todo hierro,
y todo eso.
Todo hierro, todo calcio. No, pero ellos lo bajan todo haciendo pesas.
Claro.
Y ya que estamos en el tema de las heladeras.
Sí.
Sí.
¿Qué
quería?
¿Por qué no fuimos a los físico-culturistas?
No. Por el huevo con la pajita que toma la señora.
Le doy otra recomendación ahora que es vacaciones de invierno, están los niños.
Sí.
Jugo de naranja, lo ponen en la cubetera y salen cubitos con sabores de frutas. Para los niños.
Son horribles, mi vieja creía que esos sí. eran helados. Y era un pedazo de hielo con un gusto a...
Helado.
Así lo tiraba.
Eso es horrible.
Ni siquiera las heladeras nuevas tienen para fabricar helados.
No, por favor.
¿Cómo que?
Ah, no, para fabricar no, pero que tienen...
Claro, una máquina que vaya dando vueltas, sí.
No, pero esa máquina, yo tengo una, le digo,
¿tiene
no sé.
Una,
sí.
Una,
no se la recomiendo,
no,
porque...
No, sirve para nada.
Le sale... Bueno, tarda 6 horas para hacer un vasito de helado y que además
la
es horrible.
Heladera, entonces ya sabemos cómo cuidarla. También, cuidado, esa cosa de levantarse... Y por ahí se corta, se le rompe, se le quema la luz de la cocina.
Sí.
Y usted abre la heladera y lee, se queda leyendo a la noche.
Sí, pero.
A la luz de la heladera.
Abríguese, ¿eh?
Eso no lo haga.
No,
¿cómo va a dejar abierta la puerta?
Como un velador. ¿Usted usa la heladera de velador?
A veces, sí.
Sí, pero señor. Por eso está siempre resfriado.
La uso de acondicionador de aire también.
Sí,
como no tengo acondicionador de aire, los días de mucho calor. Abro el heladero y le meto dentro el ventilador.
Bueno, está muy bien.
Y lo prendo y sabe cómo escupe.
Sí.
Ah.
Pero no le
fresco.
No le va a durar la heladera así, ¿eh?
¿Cómo no le va a durar?
No, no porque...
Bueno, entonces no sirve
para
nada.
Porque el motor trabaja todo el tiempo.
Está forzado.
Lo dicho, la heladera es una cosa que no progresa.
Hay que tener cuidado también con los microondas, muchachos.
¿Por qué?
El microondas. Es una tecnología muy por encima de lo que el ser humano puede entender. Sí. No está estudiado todo lo que pasa con el microondas.
Yo he visto personas que claro. no entienden, que se paran delante del microondas, le agarra una perplejidad
sí.
y explotan.
Es cocina molécula por molécula sí. cocina el microondas.
Que agarra un huevo, por ejemplo,
sí.
Sí.
te lo cocina molécula por molécula.
Pero sí.
Una atrás de la otra, como puñalada de mano.
No, pero no es así.
¿Saben cómo es el sistema, muchachos? Usted, por ejemplo, pone un pedazo de carne. El microondas separa molécula por molécula toda la carne, la cocina y la vuelve a unir.
No, es así,
sí, señor. Yo por eso no lo como. Yo no se lo pruebo. La comida de no se la pruebo.
No, pero el microondas actúa por fricción. Usted ponga el mismo huevo. El mismo huevo.
El mismo huevo. Empieza a friccionar el huevo.
Sí.
Cuando quiera acordar...
Se calienta. Se calienta.
Sí.
Bueno. Listo.
Ah, qué bien. Bárbaro la explicación. ¿No quiere dar, no quiere dar una clase en la universidad la semana que viene? Muy buena.
Pero es así, la microondas va hacia un lado, hacia el otro. No sabe por dónde salir, porque es un lugar cerrado. Rebota, 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 va bien, va bien, va bien, va bien, se calienta.
¿Cuántas puertas tiene un microondas? ¿No tiene puerta de atrás? Para
no,
la heladera también
una.
Tendría que haber puerta de atrás.
Y claro que tendría.
¿Para qué quiere una puerta?
Para sacar cosas, digamos...
Que están en el fondo. De
la usted está a dieta, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Quiere comer algo.
La clandestina.
Y abre la puerta de atrás y ahí están los alimentos prohibidos.
Bueno, tiene que tener por dónde entrar, no la puede poner contra una pared.
Ahí es la... que acabamos de decir que la heladera no se puede poner contra la pared.
Bueno, pero
yo
no...
la tengo en el medio de la sala.
Pero no se puede en el medio de la sala.
Usted
señor.
Entra y no sabe si es la heladera o si es rolón.
Si la pone muy pegada, la heladera no puede ventilarse. Necesita un espacio.
Que corra aire.
Sí, que corra. Bueno, la que tiene doble puerta, alguna vez le he mencionado aquí.
¿Doble puerta atrás, entonces?
Atrás.
¿O tiene las dos adelante?
No, no. Bueno, también hay de dos adelante. Pero una que tiene adelante y atrás son las de los lugares de las estaciones de servicio.
No me digas.
Ah, sí, que uno va a sacar la gaseosa y está un tipo.
Hay un tipo.
Un día casi me desmayo. Abrí la puerta y me miró el tipo y me desconoció. Sí. Y me hizo frente. Me hizo así como diciendo. Hubo unos 10 segundos muy tensos. Sí, como se llama un no sé qué mexicano, ¿no?
Sí.
Entonces los dos cerramos la.
¿Le dejó por lo menos agarrar la gaseosa?
Ninguno agarró nada. Y yo le hice así con la cara como diciendo...
Códigos.
Vamos a cerrar los dos la puerta y termina aquí la cosa. Entonces cerró la puerta, cerramos la puerta y nos fuimos. Después lo vi desde lejos. Cuando arrancaba el auto, él arrancaba otro auto y me miró así como diciendo...
No, están estos tipos que reponen... En tiempo real.
Los repositores.
Me parece que nunca falta nada en esos lugares.
Pero me parece
y venden.
Nada. ¿Qué?
No, están. No es nada que a usted le guste, pero no. Está lleno de cosas.
¿Saben cómo es el sistema, no? Para mí es atrasadísimo el sistema.
¿Por qué?
Es por cada cliente que compra hay un tipo que repone. La misma cantidad exacta. Por ejemplo, entran 50 personas, meten 50 tipos atrás de la heladera.
No es así. No.
Ese es un sistema lógico para mí. ¿Qué otra forma hay?
No sé si es muy sustentable.
Si haces algo, lo pones.
Bueno, sí, pero la sustentabilidad...
¿El tipo te van diligente así con pasitos cortos?
No, está así para que no haya movimientos en el local de reposición. Entonces usted no ve
claro.
Cómo se reponen las cosas. Ahora eso
pero está... la reponen, ¿eh?
Sí, la reponen. Sí.
Bueno, último artefacto.
¿Qué hay para cuidar?
Mire, la tostadora. Dice, cuando la cantidad de pan que se tuesta demanda un tiempo prolongado...
Sí.
¿Y qué? Ah, hay que parar durante un momento porque se puede recalentar la resistencia.
Pero nos tenemos que ir.
Que hace sonar toda la instalación eléctrica de la casa.
No, sí,
una vecina dejó sin luz a todo el barrio de Almagro.
¿Por qué?
Por hacer tostada.
No puede ser eso.
Un pedazo de pan grueso así, no se le tostaba nunca. Se recalentó la resistencia, chao. Cuando quisimos acordar, estábamos todos sin luz, salimos a la calle. Cortaron la luz, sí, llamé a Braulio y era la mina.
Bueno, no, señor, pero...
¿No vio que baja la luz cuando...
Sí. Yo tengo una tostadora que...
Ojo que están las tostadoras que son automáticas que salen los...
Que te escupe la
sale,
tostada.
Sí.
A un primo mío lo puso nocaut.
¿Pero cómo lo van a nocaut?
Porque se puso a cocotear así a ver cuando salía y salió de golpe como pedrada la tostada. ¡Pam! La pera le pegó.
Bueno, señor, pero...
Lo sentó.
Pero que era una tostada, estaba petrificada la tostada.
No, esa, que le escupe mucho. Si uno, va hasta el techo, ¿eh?
Sí.
Bueno, no, señor.
Es una tostadora australiana también.
Pero, ¿le puede regular el resorte? ¿A eso le está fallando algo?
No, tiene unos resortes, los tales resortes.
Y sí, no, está fallando el sistema.
Y hay que tener la precaución de poner rodajas de pan que sean un poco más delgadas que la abertura.
Claro.
No muy justas, porque
yo agarro,
sino...
por ejemplo, un pan lactal y corto las tostadas por la mitad. Para hacerlas más finas.
Ah, más finitas.
Exactamente por la mitad.
Son transparentes.
Casi siempre fallo.
Y sí, es muy difícil mantener. Precisa con el segelín lo tiene que cortar.
Con un rayo láser.
Claro, algo así.
Es un papel cada tostada. ¿Cómo hace para untarlo?
Me gusta todo fino. Cuando voy a comprar fiambre, ponele mondiola.
Sí.
Digo al tipo, córtemela bien finita, Francisco.
Sí, bueno, pero esto es una tostada.
Tiene una mano este hombre para cortar la mondiola finita.
Qué rico.
Son fetas de un lado solo.
No puede ser, tan señor. Tan finito.
¿Cómo va a ser tan fino? Son transparentes.
Vuela la vuelta y no está.
Pero... Sí. No puede ser, señor. Mucho menos con el pan. Eso es imposible, le diría.
Pero no sabes cómo se adelgaza, sí.
Bueno, puede ser.
Siendo todo más fino.
No, pero después se come muchas finitas.
Ah, tiene razón, no había pensado en eso.
Sí, come más.
Bueno, ¿alguna última...?
No sé si ha habido usted en el informe, ¿tiene alguna otra...?
Sí, tengo miles, elija, ventiladores. Cuidado con el ventilador.
Ventilador,
controle,
muchacho.
El alineamiento de las paletas.
Claro.
Porque al limpiarlas se desnivelan, rozan contra los fierros del costado se salen
sí,
y le cortan la cabeza a alguno. Un día estaba yo en la casa de un... No importa, no le preguntamos. Bueno,
no le
preguntamos. Tenía un ventilador sin protección, de esos que vienen solos, las paletas solas. Y yo veía que...
Estaban descalibradas.
Estaba medio descentrado el ventilador. Que...
Sí.
Pero no quise decir nada. Y en una de esas se oyó como un chasquido. ¡Trac! Y se salió. Se salieron todas las paletas.
Mentira. Y había un volando muchacho, como un boomerang.
Un muchacho, un guitarrista. La...
Diga el nombre.
No,
ya que está...
no importa. Por eso.
Pero eso es una...
Y por ahí... ¡Pruc! Y yo lo veo que baja la cabeza este muchacho.
Del dolor. Sí,
no,
escúcheme.
Se la cortó limpita la cabeza.
No, pero...
Todavía en un último intento, porque era un muchacho muy serio, que no le gustaba llamar la atención.
Bueno.
El tipo le cortó la cabeza al ventilador y él la agarró la cabeza. Y medio que se la empezó a poner, ¿vio cómo era?
No.
Porque vio,
¿cómo la van a poner?
Vio que todos lo miraban.
Pero...
Y se la fue a poner la cabeza y no alcanzó.
No, señor.
Y ahí quedó con la cabeza abajo del brazo. Quedó.
¡Qué horrible!
Es muy difícil poner la cabeza una vez que está salida.
Sí, sí. Después, esto queda acá entre nosotros.
Bueno, señor.
Y lo sacamos, lo llevamos por ahí y lo dejamos.
¡Qué horror!
Y después arreglamos el ventilador porque hacía una calor. Bueno,
mire, tenemos que entregar, señor.
Por favor.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con el baile. Con el bailón. Dale.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Leo Fariña, El Valijero.
Repercusión en Clarín, TN,
en La Nación.
En todos los medios.
¿Dónde está el correlato judicial de esta denuncia mediática?
Iván Mendoza, abogado de Leonardo Fariña.
Hay una gran diferencia entre lo que tiene que ver con lo que a veces se publica en los medios y después lo que realmente es un expediente judicial. Creo que hay que dejar trabajar a los funcionarios con total libertad y no ser parte de un circo mediático que nada colabora con la situación de una persona.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos hartos.
Hartos de que nos mientan con la inflación.
De que nos roben, nos maten.
Harta de ella.
Hartos de vivir en un país dividido.
Hartos de que nos mientan en la cara, que nos traten como tontos.
Ahora inventan un opositor que siempre trabajó con ellos.
Él es ella.
Hartos de que el campo siga perdiendo oportunidades.
Hartos de ir para atrás.
10 años más así no.
Me harté.
Me harto. Hasta acá llegó.
Hasta acá llegaron.
Pongamos un límite ahora, o se quedan una década más. Es ella. O vos, Francisco de Narváez, Gonzalo Atanasoff, Octavio Argüello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Verdini, Horacio Salaverri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz, legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo, lista 501.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, algunos mensajes, ¿eh?
Sí, por favor.
Verónica de Villa Crespo, tiene 8 años, estaba ahí en el pasillo recién. Actuó el sábado en el Teatro del Viejo Mercado, dice Verónica, de 8 años.
Mire.
En el Canto de la Cigarra, un grupo de teatro infantil, ¿eh? Bueno. La Cigarra Argentina.
¿A qué hora es?
Es muy buena, dijo ella.
¿A qué hora es?
¿A qué hora es?
A las 3.
A las 3 de la tarde.
Fantástico.
¿Todos en el Viejo Mercado?
Sí, todos.
Y vamos a dejar la sala calentita, sí, el día anterior.
Muy somos bien. Uno de los dueños del Viejo Mercado, nosotros.
Sí.
Bueno, dele.
Por apúrese. Favor, mandá saludos a Julio Guerrero, que está en Jujuy, y es muy disoluto, dice.
¿Eh? Ah, ¿sí? Disoluto.
Esto lo dice Roque de Salta, que además pide El Toro y la Luna para Verónica de Tucumán.
Bueno.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel
Moreira.
El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. ¿Qué dice ahí?
Ahí está.
La fulana le pide, pero para Belén.
Para el tipo aquel que del mensaje.
Sí.
Sí. El que decía para Belén, la luz de mis ojos. No sé, no me acuerdo cómo se llama.
A ver.
Pero es este. Espero que me voy a acomodar.
Ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tauna y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento es churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, no es cuestión que la fulana me tiró el dulce y lo mordí. Ya ve que aquel mocito tauro y rompedor hoy es un convencido jugador, bien casadito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
¡Feliz!
Maestro, aquí le piden Sueño Querido.
¿Sueño Querido querés hacer? Dale.
A ver.
En
do.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre, no sé si están preparados. Sí,
señor, no, ¿están preparados? No,
no, no están
no,
preparados.
No. Bueno,
no.
Entonces,
una media sola.
Para el trío sin nombre le piden Help.
Help.
De los Beatles.
Sí, señor.
Muy ahora desconocida, sí, canción muy desconocida. Por favor.
Tome la pandereta.
La tiene. Deme la mía.
Una afinación...
Desafinemos en el mismo tono.
De invierno. Ok, vamos.
Oh, dos. Oh, dos, tres.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, no one is someone. Help. When I was younger, son, I was younger than today. I never needed anybody.
Percusión.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Che, ¿cómo le fue en el concierto en Radio Nacional?
Muy bien.
Bueno.
Fue contundente, ¿eh?
Debió haber sido inolvidable.
Nos fue muy bien, nos fue muy... siempre nos va bien a nosotros.
Claro.
Sí. Bueno.
Tiene muchas giras por delante, Cabernet.
Y por detrás.
Sí, tiene más por detrás, porque son 10 años.
Estamos todos en el viejo mercado, ¿no?
Es verdad, sí.
¿21 horas de
entrada, no?
Quedan, ya le dije, las puedo contar con los dedos de esta mano.
Yo tengo para la reventa, ¿eh?
¿Cuántas quedan?
6.
Aquí le piden varias canciones. Una de ellas es She, para Mavi Charles.
Ah, cómo me gusta esa canción.
La otra, bueno.
No la van a cantar.
La vamos a hacer.
Bueno...
Maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the farm in all the fields, may turn and stay into a heaven or a hell. The mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, I cry with eyes so bright, but I'm so proud. The ones who love to see them. To me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm worth for I'm alive, the one I care for with love and when years. Me, I'll take her laughter and tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Muy bien, no sé si era el anterior o este el tema que pedía Mavi Charles, pero en tal caso le piden One Love.
No, el tema anterior lo pidió Mavi Charles.
Entonces, ¿este lo pide quién? ¿Por qué?
Bueno,
se traspapeló.
Porque la gente se va a dar cuenta que usted está ejerciendo ahí toda una corruptela.
No, señor, se traspapela.
Lucrando con los pedidos de la gente y tirando coima. Vamos
no,
a
señor. Todos se apellidan Barton.
¿Qué hace el gobierno? Sí.
¿Qué sé yo qué hace, señor? Acá estamos pidiendo temas para el trío.
Estoy pidiendo las arcas, señor mío.
¿Quiere que se lo dediquemos a usted?
Por favor.
Bueno, para Gillespie.
¿Va?
Dale.
1, 2, 3 y...
Alright, hear the children crying. One love.
Gillespie, usted, que tenemos 5 minutos como para trompetear un rato.
Hoy están afilados, ¿eh?
Trompete, a ver.
A ver.
Misty.
Debemos despedirnos.
Hay una cantidad de pedidos finales, le piden pescantes.
La frustración es el destino de todos los que vienen a ver.
Sí, señor. Piden
el solero colorado.
Pero, carajo.
Pero si quieren seguir escuchando buena música, está a tiempo de show, ¿eh? Aquí por Del Plata.
Claro, vamos a hacer el solero la colorado. Pero...
¿Con percusión de Bartol y mía?
Sí.
Por favor.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Solero colorado, no te pongas, porque en la calle se manda visa.
Una vuelta por la salsa, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo bien, que dile a San Antonio que te mande un novio. Todo bien, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo bien, que dile a San Antonio que te mande un novio.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 63%. La presidenta defendió la política de subsidios de su gobierno, lo hizo al anunciar el nuevo salario mínimo de 3.600 pesos. Cristina Kirchner agregó que los subsidios de los servicios son un aumento indirecto a los sueldos. El gobierno porteño confirmó que hoy se inauguran las dos estaciones de la línea B, lo aseguró el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo a Radio del Plata que las estaciones son seguras. Hay alerta por vientos intensos en el sur del país, el aviso rige para Santa Cruz, Tierra del Fuego, Pasaje Drake y zona marítima adyacente. Para la zona se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Internacional.
Madison Square Garden será demolido. El objetivo de la decisión es mejorar el tráfico de la ciudad de Nueva York y ampliar la red de subterráneos. La votación para aprobar la medida fue de 47 votos a 1. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y hasta las 4 de la madrugada por Del Plata ya empezamos a compartir.
Sí, hasta que viene Mario Giorgi.
Mario Giorgi.
¿Por qué Giorgi?
Porque es italiano.
Ay, se le dice así, Giorgi.
Sí, se le dice así.
Lo que pasa es que me complica, porque como es... Ya llega Giorgi, llega el día, se me complica.
Eso vendría a ser sheísmo.
Ah...
Ya llega Giorgi.
¿Cómo?
Llegó el día.
Ya, llega. No, ¿cómo es?
Le sale el sheísmo. Bueno.
¿Cómo es?
Ya llega Giorgi.
Ah, sí. Pero el ya es con ye. Y el llega es con elie. ¿Eh?
Claro, pero se pronuncia. Es el idioma rioplatense.
Y se pronuncia igual que la Y.
¿Usted no dice liega?
No, nunca dije así, bueno, porque me miran raro en el barrio.
Claro, obviamente.
Cuando uno dice así, en el barrio mío lo miran raro a uno, ¿no? Y no. ¿Y qué? ¿Se pronuncia igual, dice usted?
Exactamente.
Ya llega. ¿Así?
Ahí está. Ahí va queriendo.
Pues grabalo, pues no me va a volver a salir otra vez, querido. Bueno, todavía no llega, llega en un rato.
El agradecimiento a Alejandro Dolina, a los amigos,
sí,
la venganza será terrible.
Dorio, Barton, Gillespie, por el pase habitual, ¿no? La generosidad de siempre.
Es verdad. Bueno, estaremos hasta las 4 de la madrugada compartiendo buena música, algunas anécdotas.
¿Y a dónde dicen llega?
En los países centroamericanos, me parece, ¿no? Que utilizan el idioma neutro, como le llamamos nosotros acá. Pero eso no es para nosotros.
No, pero como es así con elie, hay una diferencia, ¿no? Entre la y y la elie, hay como una diferencia.
Sí, es la diferencia que usted está marcando.
Sí.
¿Eso por qué la tiene con eso?
No sé, qué sé yo, me dio curiosidad.
¿Quiere hacer una especie de locutor neutro?
No.
Los hay y buenos aquí en Argentina.
No, yo soy así como...
Que imitan ese tono.
A mí lo neutro no me gusta. A mí,
oriundos de ese lugar.
O frío, caliente, lo tibio no...
¿Ah?
No. ¿Eh? Sí, eso. Bueno, sí, adelante.
A los tibios los vomita Dios.
Ah, qué asco, qué imaginas, qué repugnante, por favor, bueno, muchacho.
Repugnante, ¿eh? Es una semblanza bíblica.
No sé, pero ya cuando hablan de esas cosas, me acuerdo del otro día usted cuando...
Bueno.
Tú sabes, dije, un ser humano no puede tomarse esta botella entera.
No tiene nada que ver, estamos hablando de cuestiones personales y cosas que hacemos en nuestros ratos libres.
Claro. Está bien.
No tiene nada que ver. Ese episodio que fue un episodio aislado completamente.
Y fue aislado ese día, después hubo más al día siguiente y así, como... Son episodios aislados consecutivos que tiene usted, que son... Sí. ¿Eh?
¿De qué se ríen?
No se ríen. Bueno, díganme nomás.
Bueno, vamos a... Esta noche estamos en concurso todavía.
Yo tenía una tía que decía liega, ¿no? Cada rato, porque yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Y decía, llega, lluvia.
¿A dónde quiere llegar usted?
A Mario Giorgi. ¿Cuánta la música que falta un rato todavía?
Mel Tormé, en vivo.
¿Qué orquesta que tenía acá, eh?
Qué cantante.
En la mesonet, ahí está, mire, escuche. No, bueno, le dice, es la presentación que hace con la... Qué cantante. Escuchamos.
Un grande, Mel Tormé. Yo creo que debe ser uno de los más grandes, uno de los más virtuosos a la hora de cantar.
Un instrumento musical más.
Bueno, tiene varios en la orquesta.
Afloje, viejo. Mel Tormé en vivo.
Horns up. If you should plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles on the way, and get your kicks.